Pío XII realmente lo quiso mucho, el padre Pío. Conversando en una audiencia con el cardenal ya viejo, Merry del Val, que había sido secretario de Estado de Pío X, que acompañaba a don Orione, estaban hablando con Pío XII, se refirieron al padre Pío. Y Merry del Val dice: la última vez que lo vi fue al padre Pío en el año 1927, rezando durante la canonización de Santa Teresita del Niño Jesús por Pío XI, rezando en la tumba de Pío X. Y por supuesto que estaba en San Giovanni Rotondo el padre Pío, pero lo había visto Merry del Val rezar ahí. Y don Orione dice que también él lo había visto ese mismo día y se había dado vuelta y le había sonreído. Así que el padre Pío tenía una gran devoción a San Pío X, un papa realmente extraordinario y de esos que salen sin que uno lo espere, como Benedicto, que nadie esperaba que lo nombraran papa. Parecía al contrario, que todo estaba en contra de su nombramiento. Y el Papa Sartro, Giuseppe Sartro, que era cardenal de Venecia, muchas posibilidades realmente no tenía de llegar a papa. El candidato a voces era un tal cardenal Rampolla, que había sido secretario de Estado de León XIII. Y cuando se reúne el consistorio, empiezan las deliberaciones y saca una cantidad de votos impresionante, Rampolla, y un segundo, un tal Giotti, saca otro tanto, pero bastante menos, y Sartro nada. Pero justo allí viene la orden del emperador Francisco José al arzobispo de Cracovia, diciéndole que interponga el veto contra el nombramiento de Rampolla. En esa época había tres o cuatro monarquías que tenían poder de veto en los consistorios para que el papa no pudiera llegar a ser papa. Lo cierto es que en este caso la actuación de Francisco José, uno de los últimos grandes emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, fue buena para la Iglesia. Después se dijo que el veto había sido interpuesto. Algunos decían que porque Rampolla había aconsejado en su momento a León XIII que no permitiera el entierro religioso de Rodolfo de Augsburgo, el que murió en Meyerling, aparentemente suicidado, ¿no?, con sus relaciones pecaminosas con María Valesca. Bueno, una historia que ustedes conocen. De todas maneras, no fue enterrado religiosamente por suicida, aunque después algunos cuentos dicen que no se suicidó, sino que lo mataron, no se sabe. Lo cierto es que la acusación más formal que se le hizo a Rampolla era que era masón, cosa que de hecho puede ser verosímil, porque él era el que había aconsejado a León XIII el famoso Ralliement, por el cual la Iglesia permitió a los católicos de Francia meterse en las porquerías de la política liberal republicana. Hasta entonces no se metían porque había que defender la monarquía católica. Bueno, así se arruinó Francia, y se arruinó el catolicismo francés. Rampolla es vetado, y entonces, así como una solución de compromiso, aparece este hombre, que nadie decía ni que gozaba de grandes luces, ni que era un gran intelectual, porque no lo era. Había sido un cura, educado en un seminario, sin títulos universitarios, que después pasó a ser párroco, luego director espiritual del seminario, obispo de Treviso, finalmente había llegado a patriarca de Venecia, ¿no? Como un gran pastor, un varón santo, de oración, de prédica sencilla, de acercamiento a la gente, una monada, cosa que después demostró en la magnífica gestión que hizo en el trono de San Pedro a partir de 1903, en donde tuvo que enfrentar, lamentablemente, muchísimos enemigos, tanto en la curia romana como en la política en ese momento, tanto en Italia como en Francia, a manos de los liberales, el único bastión de cristiandad, que después fue destruido por el judaísmo en la Primera Guerra Mundial, era el Imperio Austrohúngaro, a quien Dios premió, porque ustedes saben que no hace mucho, el año pasado, lo beatificaron al último emperador, Habsburgo, Carlos I, cuarto o quinto Carlos de Hungría. Lo cierto es que la masonería le hizo una guerra imposible a Pío X, también infiltrada dentro de las filas del catolicismo y, para peor, infiltrada a través de las ideas liberales en las facultades de teología y en los seminarios. Por eso Pío X, que eligió como secretario de Estado a Merry del Val, este que después recordaba el incidente de Orione y él mirándolo al padre Pío rezando en la tumba de Pío XII, que era un hombre extraordinario. Y a él, a Merry del Val, le dejó a cargo toda la política, era un hombre que sabía 8 idiomas, era de origen español, pero había sido educado en Inglaterra, un hombre de una cultura universal, doctor en derecho canónico, doctor en teología, un hombre realmente valiosísimo en esa época y al cual todas las generaciones sucesivas, que vivió mucho, recuerdan con enorme agradecimiento. Yo he rezado con mucha devoción en la tumba de Merry del Val, está enterrado en las grutas de San Pedro. Y también decir que no como el padre Pío, pero como sacerdote, cuando estudiaba en Roma, por lo menos una vez por mes me iba a celebrar misa sobre la tumba de San Pío X. Si ustedes entran en la Basílica de San Pedro, lo ven a la izquierda. Pasan el baptisterio y a la izquierda hay un altar debajo del cual se ve el cuerpo de Pío X, que se conserva incorrupto. Ahí, con enorme devoción, he celebrado misa en épocas que se podía hacer. Hoy en día, con las concelebraciones, no es tan fácil. Pero lo cierto es que este hombre iluminado, Pío X, se enfrentó con enemigos de toda la haya. No nos tenemos que sorprender de las cosas que suceden hoy en la Iglesia, porque la Iglesia siempre ha sido asediada e infestada por el maligno. Eso no, nosotros no tenemos de ninguna manera que verlo como un desastre especial de la Iglesia actual. Estas cosas han sucedido siempre, y siempre aparecen santos, y siempre aparecen personajes providenciales que llevan las cosas hacia adelante con la luz del Señor. Al fin y al cabo, esta Iglesia, en la cual habita la gloria del Señor, la luz nunca se extinguirá, porque yo estaré con vosotros hasta el fin de los siglos. Yo hoy quise hablar de la primera lectura de Ezequiel, porque esa lectura le gustaba comentarla a Pío. Ustedes saben que Pío, en realidad, mucha catequesis a chicos no hizo. ¿Por qué? Porque en el convento de San Giovanni Rotondo la catequesis era no, 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 no existía la catequesis, la daban en la parroquia, era la catequesis parroquial. Al contrario, el párroco mucho no dejaba que los franciscanos se metieran con las cuestiones parroquiales. Cuando joven sin, cuando recién ordenado, tuvo que pasar por motivos de salud tiempo en Pietrelcina, ahí enseñó mucho catecismo y juntaba a los chicos de enseñar catecismo. Pero en el convento de San Giovanni Rotondo, y cuando empezó los grupos de oración, que los hacía una vez por semana, reunía un grupo de gente y les hablaba mucho de la Biblia, y les hablaba mucho del Antiguo Testamento y los personajes del Antiguo Testamento, y de esta lectura le gustaba especialmente, y la comentó varias veces, esta, que esta mañana escuchamos en la Santa Misa. ¿Y por qué hablo del catecismo? Porque Pío X, han de saber ustedes, es el patrono de los catequistas. Hoy es el día del catequista en la Iglesia Universal. Y Pío X es el patrono de ellos, porque él, como párroco, él pensaba que lo más importante era dar el catecismo, las predicaciones, todo, por supuesto, el catecismo, la base, el humus, donde todo lo demás se construye. Si eso no está bien construido, pues lo demás es flor de un día que a la mañana se abre y a la noche se marchita. Una predicación puede conmover, puede mover los ánimos, uno sale excitado de una buena predicación, pero pues eso, lo importante es la catequesis, ¿no? La catequesis. Y esto lo tenía claro Pío X, porque lo había ejercido como párroco, lo había ejercido en el seminario y lo aconsejaba a sus seminaristas, lo había ejercido como obispo, y después como papa él mismo escribió un catecismo, catecismo de Pío X, ¿no? Para la diócesis de Roma. Él no era un teólogo brillante, quizá no, pero se hacía aconsejar por teólogos brillantes, como Merri del Val, por ejemplo. No era de estos que llegan arriba y se reúnen siempre y se juntan y nombran gente inferior a ellos, para mediocres, ¿eh? Como los presidentes que hemos tenido, en vez de nombrar gabinete, nombran gente que no les pueda hacer sombra, entonces se rodean de mediocres. Eso pasa en los gobiernos políticos y en la Iglesia también. Pío X no, Pío X siempre se rodeó de gente conspicua, de gente realmente luminosa, y entonces tuvo un actuar político ciertamente ejemplar. Él se dio cuenta del desastre al cual encaminaba a Francia y a Occidente la democracia, se dio cuenta de lo que significaba el liberalismo en Italia, ¿no? Y estaba preocupadísimo por ello y dio una serie de encíclicas, y no quiso transigir con la Tercera República Francesa, por otro lado confiscó todos los bienes de la Iglesia, suprimió las órdenes religiosas. Pío X tuvo que enfrentar todo ese mar, pero sobre todo él lo que veía era dentro de la Iglesia, el modernismo. Contra ese combate, ese modernismo que de formas solapadas, que no siempre hay que confundir con actualizaciones de la teología y profundizaciones de la teología, porque hay cosas que hoy se pueden decir que no se decían hace 80 años y que están bien, como él. El mismo Pío X decía: ni hay que tener por sospechoso todo lo nuevo, ni hay que tener por bueno todo lo viejo. Las cosas hay que juzgarlas con inteligencia y con oración y espíritu de Dios. Pero el modernismo estaba metido en la Iglesia, y algo después. Hoy en día, cuando se abrieron las puertas de la iglesia a cualquier viento y a cualquier diálogo después del Vaticano II, más allá de los textos confusos, pero en realidad ortodoxos, del Vaticano. Segundo, vivimos otra vez esto y sin demasiadas fuerzas para pararlo. Hay que rezar mucho y hay que estudiar mucho y hay que tener las ideas claras. Cuando el cardenal Bacci lo fue a visitar al padre Pío, a San Giovanni Rotondo, en medio del concilio, el padre Pío, desesperado: parate questo concilio, finitela con questo concilio, no quería terminarlo con questo concilio. Al mismo tiempo venían impulsados por el concilio también capítulos de para la orden franciscana. También se desesperaba el padre. ¿Ma qué capítulo? Todo escrito, el esempio de San Francesco, la vita de San Francesco, ¿per qué cosa el capítulo? No, pero mire, padre Pío, que los curitas nuevos no quieren usar hábito ni usar tonsura, hablando de los franciscanos, ¿no? Y él dice: pero que se vayan, dice. Ellos creen que le hacen un favor a San Francisco. San Francisco es el que les hace el favor a ellos, a llamarlos. Pío X mantiene una doctrina impertérrita, ortodoxa. No es un cerrado tampoco, es un abierto a muchas cosas. Es el que lleva adelante el nuevo código, antes estaban las leyes eclesiásticas todas dispersas y se juntan en el código de derecho canónico. Pío X está detrás de este, está detrás del catecismo, está detrás de la solemnidad y simplicidad de la música sacra. Él no quería que se convirtiera, pero en esa época no era problema de guitarra, pero era problema, sí, de música fastuosa y con orquestas y con bombos y con violines y con violonchelos. Dice: sí, todo está muy bien, es una gran misa solemne de Beethoven, una gran misa de Requiem de Verdi, dice, pero hay que ver si esto no distrae la liturgia. Lo importante es orar, lo importante es ponerse frente a Dios. Entonces él insiste en el canto gregoriano, en la sobriedad de la música, en la sacralidad de las acciones santas. Un hombre realmente excepcional. Pero aquello que era el núcleo de su preocupación era la catequesis. Y para no entrar en temas directamente tan serios como la catequesis, digamos que también tuvo un gesto muy bueno para la Argentina, Pío X, porque los obispos franceses, en algunas cosas eran abiertos y otras no, protestaban porque se estaba introduciendo en la sociedad francesa una música que, a juicio de ellos, era indecente y que estaba dejando de lado y arrinconando al vals y la polka, que era lo que se bailaba en los salones parisinos entonces. Y esta música, este baile era el tango. Entonces le escriben a Pío X pidiendo que lo prohíba como una música pecaminosa. Y entonces Pío X, esto lo cuentan, no está en ninguna acta, pero es algo que atribuyen. Pío X hace que una pareja de bailarines de tango bailen delante de él en un salón privado, ¿no? Y cuando termina dice, questo ballo, este baile, dice, no me gusta tanto como los bailes del Friuli, dice, pero de pecado no veo nada, dice. Entonces los obispos se quedaron con un palmo de narices y Gardel pudo prosperar y nosotros seguir bailando tango, aunque se baila poco ya, ¿no? Lo cierto. Bueno. Muy bien. La encíclica magnífica que hay que leer, y no ciertas cosas que hoy se oyen y se dicen sobre la catequesis, es la Cherbonimis de Pío X, escrita y publicada en 1905, en donde él dice: los males del mundo y de la iglesia, ahí no lo van a encontrar. Los males de la iglesia son muchísimos y se deben a diversos factores: corrupción de las costumbres, pecado. Dice el mal principal, dice, de nuestros tiempos, dentro de la iglesia, es la ignorancia religiosa. La ignorancia religiosa. Dice, en la ignorancia de las cosas divinas es lo que hace que el hombre baje su mirada a las cosas de este mundo y, sin poder conocer a Dios, no se lo puede amar. El que no conoce no puede amar. ¿Cómo va a amar lo que no conoce? Primero la inteligencia, para ver, veo y me gusta, me enamoro, lo quiero, la quiero. Y a Dios, si no lo conozco, ¿cómo lo voy a poder amar? Entonces hay que instruir, dice, la instrucción de los cristianos. Entonces, habla que no solo es ignorancia del pueblo cristiano, sino también de las clases dirigentes cristianas, o de los supuestamente cristianos de un cierto nivel intelectual. Y estos lamentos que nosotros hacemos, dice Pío X, el lamento no es porque no sean cristianos o que no conozcan a Dios. El problema principal es, dice, que los que viven en la suma ignorancia de las cosas que han de conocer para amar y aspirar a ellos, no conseguirán la salvación eterna. Eso es lo único que tiene que interesar a un católico, a un cristiano: la salvación eterna. Y esto, y tanto más un obispo, y tanto más un sacerdote, la salvación eterna de mis feligreses. Lo dice en esta misma encíclica Pío X, está muy bien que se ocupen de cosas de caridad y de obras, eso siempre lo ha hecho la iglesia, pero la máxima caridad, dice, es hacer conocer a Dios y que la gente ame las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que hay que conocer? Y hay que conocer la encarnación, dice, el hecho maravilloso de que el hombre ha sido elevado a la dignidad de hijo de Dios y se ha unido hipostáticamente al Verbo, a Dios, la encarnación, la redención. ¿Pero qué saben de la redención? Dicen, si no saben tampoco nada del pecado. ¿Quién les habla? ¿Quién les dice? Ustedes saben bien que hay como una conspiración del silencio, como una damnatio memoriae de las cosas santas hoy en día en la sociedad. En el vocabulario no entran términos como Dios, como gracia. ¿En qué manual de historia, de geografía, de instrucción social que se da en nuestros colegios? ¿En qué audición religiosa, qué periodista, qué actor habla de las cosas de Dios? Y cuando se habla de un Dios vago, que es el mío, es el Dios de cada uno, que puede ser el de los budistas, el de los musulmanes, el de los que no creen, es lo que usted crea. No, ni una palabra. Y con las palabras van las ideas. Si no está la palabra, no está la idea. Y el bombardear y hacer desaparecer las palabras es algo en lo cual está empeñado los enemigos de la iglesia. Eso está muy, muy bien estudiado por grandes filólogos y grandes filósofos del lenguaje. Gadamer, por ejemplo, dice, ustedes cambian el lenguaje de la gente, ustedes cambian las ideas de la gente, ustedes suprimen la palabra Dios, suprimen la palabra gracia, suprimen la palabra pecado, suprimen las nociones de cada una de ellas, de esas cosas a las cuales los términos designan. Esto mismo se dice del otro lado, porque Chomsky, por ejemplo, este estudioso del lenguaje norteamericano, judío de mala línea, marxista, dice que todo es a través del lenguaje. que justamente el gran dominio que tienen los poderes de este mundo sobre la gente, ser dueños de los medios de comunicación, y en los medios de comunicación silenciar lo que vale y dar importancia a lo que no vale. La cuestión es que encarnación, redención, el sacrificio augusto de la misa. ¿Quién sabe algo de la misa? Ni a uno de los que van a la misa, porque ¿quién, sabiendo que la misa es el sacrificio del Señor, que allí estamos en vivo y en directo frente a la cruz del Señor, oblando su existencia y a sus pies María mirándolo y todo? ¿Quién se va a poner a bailar como hoy hacen en algunas liturgias? Tocar guitarras y maracas y tal, eso lo harían en el Calvario, eso lo harían en la Última Cena. La verdad es que no hay idea de lo que es la misa. Bueno, una reunión comunitaria, ¿no? Todos somos buenitos, nos damos besitos de paz, rezamos el Padre Nuestro agarrado de las manos, pero eso no es la Santa Misa. Entonces, ignorancia de estas cosas fundamentales. Y esto, falta de catequesis y falta de catecismo, porque a ver, ¿qué catecismo se habla hoy de que la misa es el sacrificio de nuestro Señor? ¿En qué catecismo se habla? Son todas cosas blandengues, sin sustancia, sin nada en donde uno pueda poner un poco de intelecto. Digo, los catecismos que andan por ahí, otra cosa, catecismo de la Iglesia Católica, los sacramentos, la noción de pecado, se acabó la noción de pecado hoy. No digamos nada de las aberraciones que hemos visto, ¿no? Y de cosas que son absurdamente y claramente pecaminosas, que ahora se legislan como un derecho, pero cómo todo eso va poco a poco rebajando el sentido ético y moral de nuestras familias cristianas, no de los no cristianos, de los cristianos. Uno habla con chicos hoy que no ven que esté mal. Bueno, sí, para mí está mal, pero si el chico, ¿por qué no se va a dejar tal cosa? ¿No? Bueno, cristianísimos, se van, se casan, sacerdote del Opus Dei, sacerdote de Comunión y Liberación, sacerdote de tal cosa, gran boda, gran, los 3 años están separados. Y como algo aprendieron de doctrina, a lo mejor 1 o 2 años viven el celibato al cual están obligados y no, se vuelven a casar y todos, y las madres contentísimas, ay, que mi hijo rehizo su vida, encontró una chica buenísima. Bueno, digo eso por no hablar de negocios y por no hablar de otros mandamientos que andan ahí también desconocidos, trastabilando, pero ¿en quiénes? En los no cristianos, en los cristianos, el que se dice cristiano, una baba, un flanson, ¿sí? Nadie tiene la visión de que estamos hechos, hemos sido elevados a condición de hijos de Dios, con un código de nobleza que no se puede tirar por el suelo y que hace nuestra vida digna y que la hace martirial y que la hace estar dispuesta a los 3 consejos evangélicos, aunque no los tengamos que cumplir porque no hemos hecho voto explícito de ellos. Y además, con esta predicación infame que escuchamos hoy de los derechos humanos, ¿sabes? Aún desde altos lugares, con mitra y con báculo y la justicia social y esto y la bondad y todo, pero alguna vez alguien, como estoy hablando sobre la encíclica, alguna vez alguien les habla de que lo natural en el hombre está corrupto por el pecado original. que en el hombre los deseos espontáneos hay que rectificarlos por medio de las virtudes, y que no bastan las virtudes cardinales y humanas, sino que son absolutamente necesarias las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Que eso es dogma, que sin la gracia no se pueden cumplir los mandamientos de una manera perfecta. De tal modo que el no predicar a Cristo, el no predicar la fe, la esperanza y la caridad, y cuanto mucho y de vez en cuando predicar sobre alguna de las virtudes cardinales, es volver atrás a la época de los presocráticos. Es un disparate, al mismo tiempo suicida, porque yo, leyendo la ética de Aristóteles o leyendo la ética de los estoicos, no me voy a hacer hombre. Me voy a hacer hombre si sigo los pasos de Cristo nuestro Señor, y ayudado por su gracia y en vida de oración. La catequesis por eso no es solamente, dice, instrucción a la cabeza, sino al corazón. Dice, tenemos que hacer catequesis, Pío X, para poder reverenciar a Dios a través de la fe que ilumina nuestra razón, con la fuerza de la esperanza que fortifica nuestra voluntad, y por el ardor de la caridad que le refiere al corazón. Eso es lo que tiene que modelar la catequesis. Y habla de, justamente, que la catequesis, ¿no? Para todo sacerdote, este es el deber más grave, más estricto, que lo obliga. Porque ¿quién negará que en el sacerdote a la santidad de vida debe irle unida la ciencia? En los labios del sacerdote ha de estar el depósito de la ciencia, y tanto más del obispo. Y sobre todo, se refiere al Concilio de Trento, la obligación de los párrocos, no es que tengan que manejar catequistas, dice Pío X, están obligados, al menos los domingos y días de fiesta, a enseñar por sí a los niños las verdades de fe y la obediencia que deben a Dios y a sus padres. Yo recuerdo en la Valca Mónica, donde iba a veces de vacaciones a un convento de monjas de sur mexicane a pasar un mes en la montaña, que a veces iba a rezar a la parroquia en determinadas horas, y me conmovía ver al párroco grande con su sotana, canoso, un montón de chicos sentados en el banco de la iglesia y haciéndole las preguntas y respuestas del catecismo. Y pasaba, y eso pasaba en todas las parroquias de Italia, por supuesto, porque el Concilio de Trento y Pío X había llevado esta fuerza a la predicación catequística. Estoy buscando un pasaje que no encuentro. Esto dice: hay que el sacerdote y cualquier cristiano tiene que enseñar la doctrina cristiana. Pero claro, su labor requiere otra preliminar, la de los catequistas, pues faltando esta no hay fundamento, y en vano se fatigan los que edifican la casa. Harto frecuente es que floridos discursos, recibidos con el parabién de numeroso auditorio, hay iglesias donde van a escuchar tal y tal otro orador, solo sirven para alegar el oído, no para conmover las almas, en todo caso, en el momento. Y lo mismo dice, el mismo juicio de formarse de aquellos sacerdotes que, por mejor exponer las verdades de la religión, publican eruditos volúmenes. Son dignos, ciertamente, de copiosa alabanza, Mas ¿cuántos son los que consultan obras de esa índole? Ahí yo veo en la Facultad de Teología, sacamos una revista de teología, que es un montón de trabajo de los teólogos para sacarla. Tiene la tirada que tiene, es los intercambios que se hacen con otras revistas de otras facultades que se retroalimentan de este canje de revistas, pero no se lee. El otro día, un teólogo importante, González de Cardedal, dio una conferencia en la Facultad de Teología y decía: se publican demasiados artículos en la Iglesia. Por no decir que además se publican demasiados documentos en la Iglesia, que este dicasterio, que aquella congregación, que es sobre los laicos, que es sobre la justicia, que es sobre esto, que es sobre aquello, y se hacen reuniones sinodales cada 4 años y se reúnen las conferencias episcopales y se reúnen todos los obispos y sacan el documento de pueblo, sacan el documento de aparecer. ¿Quién lee esas cosas? ¿Quién las lee? ¿Dónde está? ¿Dónde van? Pío X era inteligente, esas cosas sí van algunos pensadores, pero la labor que llega, la fundamental, es la de la catequesis. Esa catequesis que por oficio el padre Pío no pudo hacer sistemáticamente cuando estaba en San Giovanni Rotondo, pero la hacía en el confesionario, lo hacía, vean, los libros que se escriben sobre el Padre Pío son verdaderos libros de espiritualidad, de teología y sobre todo de catequesis. ¿Y cómo están hechos esos libros? ¿Escritos por el Padre Pío o no? Recuerdos de sacerdotes, de fieles que en esta o en aquella ocasión han escuchado al Padre Pío decir esto o aquello. Cada frase admirable, una joya de profundidad, de inteligencia, de conmoción del corazón. Él era una catequesis viviente. Ciertamente que eso lo debemos y podemos hacer todos. Pero hoy no quería dejar pasar especialmente a hablar de la catequesis como tal, que sufre en este momento un grave deterioro en todas partes del mundo, en la Argentina en particular. La catequesis se da mal, se da pobremente y se da sin contenido intelectual y además enseñando cosas que a veces realmente no son buenas, tanto en el modo de estar en la iglesia como en el modo de participar en la liturgia. Uno a veces, si es padre, tiene que pensar si vale la pena que yo mande a mis hijos a la catequesis, o no hacer como se hizo durante tantísimo tiempo en la iglesia, la catequesis en la propia casa, la propia madre, el propio padre, con la ayuda de algún sacerdote o algún hombre cristiano y sabio. Así pues, terminemos esta reunión recordando a tantos catequistas de parroquia que dan su tiempo, sus horas y a veces sus días de vacación y de holganza para estar en la parroquia hablando a chicos cada vez a lo mejor más desinteresados porque más perdidos en la corrupción que le mete la cabeza al mundo en el cual vivimos. Y yo recuerdo especialmente a las catequistas que me dieron catecismo cuando hice mi primera y en ese tiempo última comunión, muy chico, en Nuestra Señora del Pilar. Siempre las tengo en mi afecto y en mi agradecimiento. Y recuerdo más a mis catequistas que a muchos de mis profesores de la Facultad de Teología del Seminario. Y agradezco también a las catequistas que me han ayudado siempre en mi labor sacerdotal y especialmente cuando fui párroco de Madre Admirable. Así pues, Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen, os bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.